Lo de hoy, la ejecución de 9 personas en Atlixco es una vendetta entre narcotraficantes. No eran poblanos, señalan autoridades. Policías de San Martín Texmelucan impidieron otro linchamiento de un ladrón esta mañana. Reclamos legítimos de las mujeres este 8 de marzo. Marchas en la capital y en el interior con saldo blanco. Y hoy, en Puebla Tecnológica, Fernando Thompson nos habla sobre cómo proteger a un smartphone en caso de robo. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 21 grados.
Lo de hoy te conecta.
Hay bloqueos en el puente internacional.
Está pidiendo el apoyo de la policía.
Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy Radio. Lo de hoy Radio con Fernando Alberto Crisanto.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo. Ha sido un día difícil porque amanecimos en la madrugada con ejecuciones en Atlixco, un asunto verdaderamente delicado y temas que habremos de tratar en los próximos minutos. Gracias a quienes nos sintonizan en la 1280, aquí en la capital poblana y la zona metropolitana, en la Qué Buena de Ciudad Cerdán, en el 93.5, en Radio Jicotepec, en el 92.7 en la Sierra Norte y también en el 570. Y La Magnífica, al sur del estado de Izúcar de Matamoros, en la 980. Vámonos de inmediato con la información que tiene lista mi compañera Paola Aroche en Atlixco, Puebla, por estos tan lamentables, terribles hechos que esperamos nunca más se vuelvan a repetir. Paola, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y comentarles que tras la ejecución de 9 personas la noche de este 8 de marzo en el municipio de Atlixco, la presidenta Ariadna Ayala confirmó que esto se dio por ajuste de cuentas entre bandas por narcomenudeo. Y es que la alcaldesa en rueda de prensa señaló que 3 mujeres y 6 hombres fueron quienes fueron privados de la vida y una persona más se encuentra lesionada y quien fue trasladado al nosocomio para su atención. Asimismo, señaló que tras las investigaciones se arrojó que estos sujetos llegaron al municipio hace aproximadamente 3 meses a rentar una casa en la colonia Francisco y Madero y de quien el dueño radica en Estados Unidos, por lo que vecinos del lugar dijeron no conocerlos. Escuchemos parte del audio donde menciona este tema la alcaldesa Ariadna Ayala.
Los acontecimientos de ayer obedecieron a un ajuste entre bandas. Es narcomenudeo lo que está ocurriendo. Como todos bien saben, es una problemática sin duda de carácter nacional, pero que estamos combatiendo desde diferentes estrategias y desde diferentes trincheras. Estas personas llegaron a rentar hace 3 meses a ese domicilio y bueno, derivado de ello y de este enfrentamiento que hubo entre estas bandas, se generó que hubiera 9 fallecidos, 6 hombres y 3 mujeres, y una persona más que está lesionada, y ahorita, bueno, su pronóstico de salud es reservado.
De manera extraoficial se ha mencionado que entre los fallecidos estaría una menor de edad, mientras que los restantes oscilarían sus edades entre los 19 y 35 años. Y es que estas personas se ha dado a conocer que son originarios de Acapulco del Guerrero y fue gracias a una llamada anónima lo que alerta a los elementos quienes se trasladaron hasta este punto. También señaló que la sociedad civil no tiene tratos oscuros y que no tiene de qué preocuparse y que se garantiza que el municipio va a operar en estado de derecho. Mencionó que a partir de ya se comenzará a implementar operativos de seguridad en coordinación con el gobierno del estado. Y es que dijo que Atlixco no está solo, que viene respaldado de manera importante y también se estará trabajando en lo que se requiera. Finalmente dijo que pues prácticamente ya la siguiente semana, donde se espera una alta afluencia en el tema turístico, se estaría garantizando la seguridad no solamente para los habitantes, sino también para los turistas que lleguen hasta este punto a pues prácticamente recibir la primavera.
Tema delicado, nada fácil lo que estamos viviendo en Atlixco por estos hechos, pero hay que decirlo, son gente de Guerrero, se sabe ya ahora, gente que llegó hace aproximadamente 3 meses a rentar esta casa que está muy cerca del centro, ¿no?
Sí, efectivamente, prácticamente también a espaldas de una secundaria, aquí un secundario importante del municipio de Atlixco, y es que después de que se diera a conocer, después de esta rueda de prensa por parte de la presidenta municipal Ariadna Ayala, habitantes pues comenzaron a subir a través de sus redes sociales pues este sobrevuelo por parte de un helicóptero de la policía estatal, parte de las estrategias que se estarían implementando del área de seguridad pública en conjunto, insisto, con el gobierno del estado. Y pues sí, se mencionaba esto, que no son del municipio de Atlixco, pues lo que obviamente también no hace que sea menos esta información, pero sí también estar muy al pendientes y alertas por lo que estuviera ocurriendo dentro de este municipio.
Tema delicado este que se está dando, narcomenudistas, pero la ejecución salvaje que se dio, seguramente quienes los ejecutaron tampoco son de Puebla, ¿no? Y esto es, estaban dedicados al narcomenudeo y lo vendían ahí. 9 personas originalmente pensaron que era una familia, pero después descubrieron que no, que más bien iban a comprar o a consumir droga.
Sí, es lo que mencionaban algunas personas, algunos vecinos, que pues se llamaba la atención porque ingresaban muchas personas de diferentes edades a este lugar, no los conocían, es un lugar que se rentaba, ya que el propietario radica en Estados Unidos, y este ha sido un problema pues no solamente de esta administración, sino de administraciones pasadas, donde muchas personas aseguran que hay casas que son propiedad de personas que están en Estados Unidos, que se rentan, pero pues desafortunadamente vienen de otros estados que pues tienen este índice de violencia y que les preocupa. Así que, bueno, pues estarán también muy al pendiente, principalmente en estos temas, ¿no? En donde personas de otros lugares, de otros sitios que tienen, insisto, este índice considerable de violencia, pues estén muy al pendiente por parte del área de seguridad pública, pero también hace el llamado a la ciudadanía para que si escuchan, ven, notan algo sospechoso, de inmediato hablen al área de seguridad pública, quienes tomarán cartas en el asunto.
También hay que decir que en este momento hay gente desde muy temprano llegó la gente del ejército y también de la Guardia Nacional, amén de la Policía Estatal, que nos dices que está resguardando el área y la ciudad de Atlixco con una helicóptero y también, por supuesto, la Policía Municipal.
Sí, es que estos hechos se dieron desde, se menciona de manera extraoficial, que fue desde entre las 8 y las 11 de la noche, de este 8 de marzo, se hace el llamado al área de seguridad pública de manera anónima para dar a conocer este hecho y pues comienza a fluir la información prácticamente en la madrugada de este 9 de marzo.
Bien, muchísimas gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Pau. Y vámonos con Silvino Cuate, porque hoy el gobernador Miguel Barbosa habló del tema, lo afrontó, lo dijo textualmente y dijo que también se va a aplicar la ley. Te escuchamos, Silvino.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, como lo mencionaste, esta mañana el gobernador Miguel Barbosa Huerta dio a conocer que la ejecución de 9 personas en Atlixco se trata de una rivalidad entre bandas criminales. Además, los sujetos que fueron asesinados no eran del estado de Puebla. Sin embargo, este caso lo tendrá que asumir la Secretaría de Seguridad Pública Federal, pues llevará a cabo la investigación correspondiente. Barbosa Huerta explicó que fue la noche del día de ayer cuando 9 personas, 6 hombres y 3 mujeres fueron asesinados al interior de su domicilio. Argumentó que esta zona se distingue por ser un punto donde se distribuye droga. Además, por el momento no se puede revelar la identidad de las personas que actualmente ya están muertas. Barbosa Huerta aclaró que hay un sobreviviente en estado grave que tiene un disparo en la cabeza, uno en la pierna y otro en el hombro. Dijo que este hecho ya fue reportado a la mesa de seguridad que sostiene a nivel nacional, por lo que la Secretaría de Seguridad Pública Federal enviará al director de la Coordinación Nacional de Antisecuestros, Marco Antonio Vargas, con la finalidad de que haga una investigación de lo ocurrido. Además, dijo que existe una coordinación de seguridad con el Ejército, Guardia Nacional, Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado. Escuchamos parte de lo que menciona el mandatario.
En la ciudad de Atlixco, en una zona de clase media, evidentemente, por los primeros datos que se tienen, el lugar donde fueron ejecutadas estas personas era un lugar de distribución y venta de droga. De venta de droga. Hasta ahorita la información con la que se cuenta no revela la identificación de los ejecutados.
Asimismo, dijo que pronto dará a conocer la detención de las personas responsables de la ejecución de 5 personas en Ciudad Cerdán, que recordemos, este acontecimiento sucedió la semana pasada. Para concluir, dijo que los cárteles nacionales son los encargados de distribuir la droga a los estados y los grupos delictivos locales son quienes la distribuyen. Por ello es que se generan diferentes rivalidades, Fernando.
Pues ahí está el hecho lamentable que haya sido en Atlixco, un municipio sin duda que debe ser una zona de paz y no de este tipo de maleantes. Estaremos pendientes. Muchas gracias. Son las 2 de la tarde con 13 minutos. Vamos con mi compañera Carolina Galindo a San Martín Texbelucan, porque el día de hoy ahí en San Martín también intentaron linchar en San Juan Tuzco a un presunto delincuente. Caro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Fernando, buenas tardes a ti y al auditorio. Así es como bien lo relatas, el día de hoy vecinas de San Juan Tuxco junto a auxiliar de Texmelucan aseguraron a un sujeto que estaba robando una camioneta. De manera inmediata se organizaron, lograron asegurarlo, lo golpearon. Sin embargo, cuando ya estaban a punto de ejercer justicia de propia mano, finalmente decidieron entregarlo a las autoridades, quienes ya lo trasladaron hacia la Dirección de Seguridad Pública. Y desde ese momento se hizo un llamado a la parte afectada, Fernando, a que realizar el señalamiento correspondiente, pues de lo contrario, recordemos que si no hay denuncia, los policías estatales no pueden retener a este sujeto acusado de robo.
Bien, Caro. Entonces, afortunadamente no hubo, no llegaron al linchamiento.
No, solamente lo golpearon, Fernando, y luego de esto pues fue rescatado prácticamente por las autoridades, quienes montaron un operativo, y pues este sujeto golpeado fue trasladado a seguridad pública.
Ah, qué terrible. Era robacoches entonces.
Así es.
Gracias, Caro.
Muchas gracias.
Bien, y vamos con mi compañera Aure Navarro, porque el desabasto de medicamentos para trasplantes va a generar el día de hoy una protesta. Ya van 4 años y no hay medicamentos para la gente que ha sido trasplantada, especialmente del riñón. Cuéntanos, Aure.
Gracias, efectivamente, por el desabasto de medicamentos para trasplante, que se viene arrastrando este problema desde hace 4 años, afectando que los órganos donados para algunos de los 1,917 pacientes que se tienen en lista de espera en el estado de Puebla, pues sean enviados a otras entidades. Para el día jueves, mañana, pues habrá una manifestación que iniciaría en el Zócalo para después concretarse en la Secretaría de Salud Estatal y Casa Aguayo. Y es que al ser mañana el Día Mundial del Riñón, Beatriz Adriana Rodríguez Bernal, presidenta de la Asociación de Enfermos Renales y Transplantados Puebla, señaló que son los directores de los hospitales de cada entidad, pues precisamente los responsables de hacer la requisición de medicamentos para poder realizar los trasplantes. Y en caso de no hacerlo, pues se pierden esos órganos y se envían a la Ciudad de México, tal como ha ocurrido en el estado de Puebla. Escuchemos.
Mañana es el Día Mundial del Riñón. En todo el país tenemos varias organizaciones a través de la Comunidad Renal México que precisamente estamos realizando esta manifestación por el tema de desabasto de medicamentos, que hasta el día de hoy todavía seguimos con este tema desde hace 4 años, no se ha regularizado y bueno, están perdiendo muchos compañeros la vida, están perdiendo los injertos y están regresando a los tratamientos sustitutivos.
Fernando, auditorio, que lo anterior se dio a conocer en presencia del diputado federal por Morena, Alejandro Carvajal, quien expuso que en el país la cultura del trasplante es escasa ante la resistencia de familias por autorizar la donación de órganos o tejidos ante la muerte de sus parientes enfermos o por accidente, Fernando.
Pues sí, es un reclamo además justo, ¿no? Son medicamentos de una operación que se hizo en su momento que requieren precisamente para mantenerse bien y ahora resulta que simple y sencillamente no hay medicinas.
Efectivamente, en ese sentido va a ser el reclamo que se dejará escuchar el día de mañana con esa manifestación que se prevé pues inicia a las 10 de la mañana y que bueno, tendrá concentración en el Zócalo de la ciudad para después dirigirse a la Secretaría de Salud y a Casa Aguayo.
Gracias, Aure.
Gracias.
Y un fatal accidente en Acatzingo deja a varias personas lesionadas. Esto a la altura de San Hipólito. Se volcó un microbús de la ruta Acatzingo-Tepeaca. Al lugar llegaron servicios de emergencia y algunos ciudadanos que intentaron ayudar a las personas lesionadas. No se sabe aún los motivos del accidente. Son las 2:16.
Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
El mafioso, el narco, el cocinero, la buchona, el dealer, la mula.
¡Lotería!
Lo de hoy radio, con Fernando Alberto Crisanto. La información y tendencias que debes conocer. De lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, por esta frecuencia. O por internet, www.lodehoy.com.mx.
Viernes 18 de marzo, Salón Tecate Puebla. ¡Los Acosta! ¡Rayeto Colombiano!
Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. La tecnología es lo de hoy. Mantente conectado.
Y hoy en Puebla Tecnológica, siempre es un gusto saludar los miércoles a Fernando Thompson, quien él es director general de Tecnologías de la Información de la Universidad de las Américas Puebla. Y esta tarde, Fer Thompson nos habla sobre cómo proteger un smartphone en caso de robo. Estoy seguro que usted tiene que saber qué hacer si esto llega a suceder. Fer, muy buenas tardes.
¿Cómo proteger nuestro teléfono inteligente, nuestro smartphone, en caso de robo? Dada la situación de inseguridad en el país, que lamentablemente se vive, y pues bueno, siempre tenemos casi todos un smartphone, pues hay que ser bien honestos, ¿no? La verdad es que con todo lo que le metemos de información a nuestros smartphones, fotografías, videos y demás, no solamente que nos comuniquemos a través de él, o nuestros seres queridos, o trabajemos, o estudiemos, o realicemos compras en línea, en fin, pues estos dispositivos ya valen mucho para nosotros, y no me refiero mucho por un tema monetario, y a menos de que tengas un iPhone 15, ¿no? Pro, sino más bien me refiero a toda la información que va adentro de esos dispositivos. Porque las malas noticias son que en México cada vez es más frecuente el robo de smartphones y celulares, y tan solo en el 2021... cerca de 1.5 millones de equipos fueron robados. Y que te roben tu smartphone o que lo pierdas puede ser un verdadero dolor de cabeza. Así que en la cápsula de hoy te voy a dar 5 consejos para que si te roban tu smartphone o si lo pierdes, no sea una tragedia. Primero, bloquea inmediatamente tu línea. Tienes que llamar a la línea de atención a clientes de tu proveedor de telefonía móvil. Y ellos se van a encargar del bloqueo y del reporte. En caso de que hayas perdido tu dispositivo y después por fortuna lo recuperes, podrás volverlo a activar. Pero de tajo, rápido, bloquea inmediatamente la línea. Al reportarlo, las compañías telefónicas van a tener que validar tu identidad, obviamente. Así que prepárate para responder varias preguntas como la dirección postal a la cual está registrado tu teléfono o el monto aproximado de tu última factura, etc. Segundo, activa el respaldo automático. Lo que más nos puede llegar a doler si nos roban nuestro smartphone es toda la información que contiene. Números telefónicos, conversaciones, fotografías, videos y mucho más. Ya sea si utilizas un iPhone o un Android, siempre activa las opciones de respaldo automático de forma tal que si lo llegas a perder, puedes recuperar la información. Por otra parte, asegúrate de sincronizar tu lista de contactos con algún servicio en la nube. Hay muchos. De esa manera, en caso de que sea necesario, vas a poder recuperar todos tus contactos. Y de la misma manera, puedes utilizar aplicaciones como Box, Dropbox, OneDrive o iCloud para respaldar tu información. Hay muchísimas. La gran mayoría te ofrecen espacio básico sin costo y no son tan caros los planes que te venden. Y por último, esta es la más difícil de todas. Memoriza tus números frecuentes. En mis tiempos, cuando no existían celulares, créanme que todos memorizábamos los números telefónicos. Pero ahora, como ya aparecen los nombres y la gente teclea directamente, pues bueno, pues la tecnología ya ha hecho que nuestro cerebro se esfuerce nada para recordar estos números. Pues lamentablemente, pues bueno, cuando necesitas por alguna emergencia marcar el número, híjole, ¿cómo le vas a hacer si no te lo sabes de memoria? Así que, por favor, Recuerda tu número telefónico, porque hay personas que no pueden recordar ni el suyo, de verdad. Asegúrate de aprenderte perfectamente el número de alguna persona que pudiera ayudarte en caso de que pierdas tu celular. Por ejemplo, tu pareja, tus padres, tus hermanos, tus hijos o algún amigo de mucha confianza. Y del mismo modo, asegúrate de tener en mente el número de atención del cliente de tu compañía telefónica. Hoy en día dependemos mucho de nuestro smartphone, así que siempre ten en cuenta que debemos de proteger la información personal, ya si cae en manos equivocadas, híjole, pueden causarnos muchos dolores de cabeza y sufrimiento. Lo digo en serio. Nos escuchamos la próxima semana, amigos.
Pues sí, tienes toda la razón y hay que seguir todos los pasos. Puede usted ver a Fernando Thompson en www.lodehoy.com.mx. Vale la pena todas estas recomendaciones porque llega a suceder, ya sea que se lo roben o que lo pierda. Cualquiera de las dos vale la pena. Y bueno, el día de hoy está, y le agradezco muchísimo al gerente de Cinemex San Manuel, José Luis Ballesteros. José Luis, y es que, bueno, pues hay funciones especiales de Batman. Cuéntanos, porque yo veo verdaderamente un gran entusiasmo por Batman.
Así es, la semana pasada se estrenó Batman en nuestras salas. La tenemos en formato español y en inglés. Es una nueva película protagonizada por Robert Pattinson. Y la verdad está muy, muy buena. Y la pueden disfrutar en salas de Cinemex San Manuel.
Oye, a ver, pero cuéntanos un poco, invítanos, provócanos para ir a ver Batman al Cinemex de San Manuel.
Claro, en esta historia Robert Pattinson interpreta a Batman, a Bruce Wayne, en sus primeros años como Batman, y tiene que enfrentarse a un asesino serial que es el acertijo. Tiene que ir resolviendo cada uno de sus acertijos para acercarse a él y poder salvar Ciudad Gótica de él. Y eso lo podremos descubrir solamente viendo la película.
Oye, pero además no es una película, es una película larga, ¿no? Con un ambiente en ocasiones pesado. Pero a la gente sale verdaderamente feliz.
Exactamente. Tiene una duración casi de 3 horas. Pero la verdad es que desde el primer minuto de la película te engancha por la trama, lo que es la ambientación de Ciudad Gótica, y sobre todo para los fans de Batman les va a encantar esta película y se van a ir muy contentos de nuestras salas.
Yo estoy seguro que sí, además son unas grandes salas Cinemex de San Manuel. Oye, y además ustedes están poniendo funciones disponibles.
Así es, tenemos funciones a partir de las 2 de la tarde y hasta las 9:50 de la noche son nuestras funciones. Y las tenemos en formato en español y en inglés para los que quieran venir a acudir.
Hoy, ¿algo en especial entonces? ¿Se pueden pedir o hay que llegar a hacer cola? ¿O qué es lo que nos recomiendas para que entremos y para que disfrutemos de la película?
Ok, si tienen tarjeta de invitado especial, los días martes tenemos 2x1, los días lunes y jueves, perdón, tenemos combo de película con boletos. Y hoy, día miércoles, tenemos precio especial. El precio más bajo de la semana lo tenemos en 50 pesitos, todo el boleto para Batman.
No, pues hay que ir por 50 pesos a ir a ver Batman. No, exacto. Pues no me la voy a perder. Además, lo demás me va a servir para comprarme unas palomitas o un refresco.
Exactamente, y ahorita estamos estrenando también un nuevo sabor de palomitas, las palomitas Batman, que tienen un toque acidito y picosito.
¡Wow! No, pues tampoco me las voy a perder. Oye, entonces a partir de las 2 de la tarde, ¿puedes dar más o menos los horarios de tus funciones, José Luis Ballesteros?
Sí, claro que sí, Fer. Tenemos funciones ahorita ya pasó a las 2, tenemos a las 3:20, a las 2:40 en español, en inglés, perdón, a las 6:40. La verdad es que tenemos muy, muy escalonados nuestros horarios y siempre, cada hora van a encontrar al menos una función de Batman.
A partir de las 2 de la tarde empieza la primera.
Exacto.
¿Esto de lunes a domingo o hay horarios especiales en el fin de semana?
El fin de semana abrimos a la 1, Fer.
Ah, bueno, pues para que sepamos, ¿no? Digo, vale la pena para ir temprano, además van a ser casi 3 horas.
Sí.
Pues ya está. José Luis Ballesteros, gerente de Cinemex San Manuel, no sabes qué gusto saludarte y por supuesto esta invitación que nos dan. Están muy bien ubicados, hay transporte público, hay estacionamiento, hay manera de pasarla muy bien y de ver esta, la última versión de Batman que va a ser historia.
Sí, exacto. Y contamos también con todas las medidas de y protocolos de prevención para prevenir lo que es contagios.
Sí.
Y los esperamos con mucho gusto.
Bueno, y no está por demás que llevemos nuestro cubrebocas, porque
exactamente.
Para mayor seguridad. Pues José Luis Ballesteros, por allá nos vemos. Entonces, vamos a ver Batman.
Sí, claro que sí, Fer.
Te mando un fuerte abrazo y te agradezco muchísimo por la invitación.
Muchas gracias.
Gracias.
Saludo a tu audiencia.
Muy buenas tardes. Bueno. Es Cinemex de San Manuel. Hay que ir. Batman dice, los que la han visto, que está bastante buena. Y algunos creo que van a repetir, ¿o no, Gaby? Sí, está buena. Son las 2 de la tarde con 27 minutos. Vamos con mi compañero Silvino Cuate, que tiene información. Porque, bueno, pues, ayer hubo manifestaciones, afortunadamente, masivas, grandes y en general sin mayores consecuencias. ¿Alguna pinta por ahí, algún tema de se rompieron unos cristales y eso? Pero no, nada afortunadamente que lamentar. Creo que en general fue saldo blanco. Silvino, te escuchamos.
Efectivamente, como lo mencionaste, luego de las manifestaciones de este 8 de marzo en el Centro Histórico de Puebla, el presidente Eduardo Rivera Pérez informó que hay saldo blanco. Además, destacó que las consignas de las mujeres son legítimas, por lo que las autoridades deben tener apertura para poder aprender y poder conocer todos los reclamos de las mujeres. El alcalde afirmó que el gobierno municipal permitió el libre tránsito para todas las manifestantes que transitaron en diferentes puntos del centro, como la Fiscalía, el Paso Bravo y algunos otros puntos. Rivera Pérez dijo que no se registró algún incidente físico de las manifestantes o a peatones. También señaló que las vialidades estuvieron disponibles para que todas las personas pudieran circular y sin ningún contratiempo. Fernando, escuchemos cuál es el mensaje que señaló el alcalde.
Fueron manifestaciones legítimas, válidas, en el reclamo que las mujeres están haciendo para precisamente combatir la violencia, la falta de derechos, de oportunidades que han tenido. Y me parece que como sociedad tenemos mucho por escuchar y mucho por hacer a favor.
Sobre los predios abandonados que se vuelven foco de delincuencia. La pregunta dijo que establece una comisión donde se va a buscar a los dueños y solicitar que esos terrenos sean ocupados y con ello evitar algún tipo de incidente, Fernando.
Bueno, importante todo esto que está haciendo. Son sin duda reclamos legítimos, demandas, hay que escucharlas y actuar, no solamente quedarnos con el discurso, hay que ir a hacer mucho más por ellas. Oye, y cuéntame, también en el gobierno del estado, la Secretaría de Gobernación hizo un reporte de las manifestaciones en la entidad.
Comentarte que la Secretaría de Gobernación, Ana Lucía Gil Mayor, informó que el pasado de marzo, Día Internacional de la Mujer, se realizaron en todo el estado 31 marchas de grupos feministas en 26 municipios, con la participación de 3.700 mujeres aproximadamente. La funcionaria estatal comentó que hubo saldo blanco, pues no hubo alguna agresión a los peatones o a los elementos de seguridad. En el caso de Puebla Capital, dijo que fueron 6 movilizaciones con la participación de 14 organizaciones y cerca de 4.000 personas. Por su parte, el gobernador Miguel Barbosa Huerta dijo que esos grupos que se manifestaron lo hicieron en diferentes tácticas, buscando el mismo objetivo, que es la igualdad de género, al igual que la despenalización del aborto, Fernando.
Bueno, pero afortunadamente en general todo tranquilo.
Efectivamente, tanto el gobierno municipal, al igual que el estatal, reforma saldo blanco y sin ningún incidente por las manifestaciones que, como bien señalaste, duraron todo el día, el pasado martes, Fernando.
Muy bien, muchísimas gracias.
Buenas tardes,
son las 2:30, 2:30.
Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos.
Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
Lo de Hoy Radio, con Fernando Alberto Crisanto. La información y tendencias que debes conocer. De lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, por esta frecuencia. O por internet, www.lodehoy.com.mx. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
Son las 2 de la tarde con 32 minutos, 2 de la tarde con 32 minutos. Y bueno, pues el fin de semana se llevaron a cabo elecciones extraordinarias en tres municipios poblanos: San José Miahuatlán, Santa Rita Tlahuapan y Teotlalco. Dos los ganó el PRI y uno más el Partido Social de Integración. Hoy se están llevando a cabo los recuentos ya finales. Afortunadamente no hubo mayor problema. Vamos a escuchar a mi compañera Aure Navarro, que tiene el reporte del Instituto Electoral del Estado. Te escuchamos, Aure. Buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, será el 1 de mayo cuando el PRI tome protesta como alcaldesa de Santa Rita Tlahuapan con Roseli Díaz Hernández, al igual que su compañero de partido, Javier Sánchez Espinosa, en Teotlalco. Y bueno, para José Miahuatlán, por el Partido Pacto de Integración Social, conocido como PCI, pues estaría tomando las riendas del Ayuntamiento Lourdes Francisca Mendoza Reyes. Acto confirmado por el Consejo Presidente del IE, Miguel Ángel García Onofre, al explicar a lo largo de este día, no, los tres alcaldes electos y sus planillas estarán recibiendo ya las constancias de validez. Y bueno, hace unos momentos se confirmó que ya se dio esta primera entrega pues a Javier Sánchez Espinosa en Teotlalco. Escuchemos.
Incidencias de corte violento, por ejemplo, el día de la jornada electoral. También las campañas electorales se desarrollaron de manera adecuada, con el compromiso de todos los actores políticos, las fuerzas políticas, las candidaturas, las militancias y la ciudadanía en general. Es importante resaltar, por ejemplo, que en Teotlalco tenemos un nivel de participación ciudadana superior al 70%, en San José Miahuatlán.
Y bueno, escuchamos el nivel de participación, pues estuvo de la siguiente manera. En Teotlalco se tuvo una respuesta del 70%, en San José Miahuatlán mayor al 54%, y en Santa Rita Tlahuapan se alcanzó el 51%, razón por la que declaró como exitosa pues la elección extraordinaria que se realizó el domingo pasado, Fernando.
Bien, ya dieron el primero, que fue en Teotlalco, que es un municipio pequeño que está al sur del estado, allá en los límites con el estado de Morelos, si no estoy mal, y o Guerrero, ¿no? Está en esta parte del sur del estado de Puebla. Y ahí ya dieron su constancia de mayoría a Javier Sánchez Espinosa.
Efectivamente, él ha sido el primero en recibir esta constancia de mayoría de su planilla. Y bueno, pues estamos a la espera de que ocurra lo mismo en las siguientes horas en Santa Rita Tlahuapan con Rosy Hernández. Y bueno, para Miahuatlán con Lourdes Francis Mendoza, que bueno, ellas dos pues serían alcaldesas de esas demarcaciones, Fernando.
Bien, pues muchísimas gracias.
Gracias.
Bueno, son las 2 de la tarde con 35 minutos. Y no sabe usted que hay lugares poblanos que verdaderamente son extraordinarios, y los restaurantes poblanos extraordinarios, pues, ¿qué le cuento? Uno que a mí personalmente me gusta, y me gusta desde hace, pues yo creo que desde que era niño, iba yo ahí a la Tres Poniente a comer tacos Tony, y ahí estaba papá, siempre atento, siempre cordial. Y hoy Karen Moreno, que es propietaria de Tacos Tony, heredera del fundador, nos habla de 8 décadas de que se venden ahí tacos. ¿Qué tal, Karen? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Oye, Karen, toda una tradición, y además siguen siendo los mejores de Puebla.
Ay, muchas gracias, agradezco el cumplido. Pues sí, estamos este mes de marzo, exactamente el 13, festejando nuestro aniversario número 80.
Oye, y bueno, yo me acuerdo, te voy a decir, porque empezaron más pequeños de lo que son ahora, exactamente junto, ahí en la Tres Poniente, casi esquina con Tres Sur.
Nos prestó el señor,
Don Fausto
del cazador,
Sainz,
el dueño del cazador, que en paz descanse, le prestaba a mi abuelo su local para empezar ahí, pues esta tradición de los tacos árabes.
Oye, Tacos Ara, además que han hecho historia y que desde muy temprano están los trompos y la gente puede ir a comer tacos verdaderamente exquisitos.
Pues mira, cuidamos mucho la calidad de la carne y de los productos que vendemos y gracias a Dios eso nos ha mantenido en la preferencia del público. Empezamos a trabajar desde las 8 de la mañana recibiendo proveedores y ya sabes, todo lo que implica la operación del negocio.
No, bueno, Karen, y además te conozco y eres muy trabajadora y guardas mucho, con mucho celo, la calidad y el buen servicio de Tacos Tony.
Sí, como debe de ser.
Oye, pero además han crecido, porque en los primeros años nada más era Tony allá en la Tres Poniente.
Sí, correcto. Poco a poco la gente nos ha estado pidiendo franquicias y pues sí, resguardamos mucho el tema de que sean cumplidores y eso, y no a cualquier persona le otorgamos una franquicia, porque pues no es fácil llevar un negocio, ¿no? Aunque piensen lo contrario, sobre todo de comida, que tienes que estar súper al pendiente de eso. Oye, y pues sí, hemos estado creciendo, propias ya tenemos 3 sucursales, incluyendo la del centro, estamos en la 14 Sur, y estamos en Boulevard Valsequillo y tenemos franquiciatarios como Cuautlancingo, Camino Real y 3 sucursales más en la ciudad de Jalapa.
No, bueno, pues muy bien, porque además, si algo es que eres celosa para guardar la calidad, ¿no? Donde esté el nombre de Tacos Tony, tiene que haber calidad.
Sí, estoy totalmente de acuerdo, porque la verdad es que muchas taquerías que ni siquiera son paisanos, meten carne de pierna y ahí le bajas la calidad y también obviamente bajas el precio, pero pues nosotros intentamos siempre tener un muy buen precio competitivo y la calidad de la carne siempre es de 100.
Oye, y las salsas, ese es como un secreto que siempre ha sido de la familia, ¿verdad?
Correcto, es la salsa, fíjate que la inventó a prueba y error la mamá de mi abuelo,
sí.
a prueba y error con salsas verdes, diferente tipo de chiles, hasta que le dieron con la combinación perfecta para la carne de cerdo. Y para otras cosas, porque yo digo, no sé si sepas, pero también la vendemos en las sucursales y sí. Se pueden combinar con mariscos, con carne de res, o sea, puedes hacer un chorro de guisos con esa salsa.
No, hombre, yo, pues están de fiesta, yo creo que los poblanos estamos de fiesta con ustedes, porque la verdad que no ha comido un taco Tony, no sabe realmente lo que significa un buen taco árabe.
Muchas gracias.
Pues te felicito, son 80 años, se dice rápido, no es fácil, y sobre todo no es fácil que estén tan identificados con Puebla, con un sabor y con... Pues los tacos árabes en Puebla son parte de nuestra realidad. Por lo menos una vez a la semana o dos cenamos o comemos tacos árabes.
Sí, caray, así es. La verdad es que es un antojito que por lo menos, como dices tú, una vez a la semana te apetece, ¿no?
No, pero por lo menos.
Estamos bien contentos porque, como dices tú, se dice bien fácil y 80 años, pero nos ha costado mucho trabajo y con las crisis que estamos pasando ahorita del COVID y eso... Mucho más, pero seguimos en pie.
Bueno, pues
y
entonces...
Y bien contentos de recibir a todos tu auditorio.
Oye, pues entonces vamos a Tacos Tony porque vale la pena. No nada más en marzo, vaya usted. Es una gran, gran oportunidad de comer, le digo, los mejores tacos de Puebla. Yo los felicito, me da mucho gusto y verdaderamente solo son árabes porque originalmente así se produjeron y se les puso ese nombre, pero son tacos muy poblanos.
Sí, así es, ya están totalmente apoblanados.
Totalmente.
Es una tradición poblana con la mezcla iraquí, bien padre la fusión que se hizo y bien rica.
No, riquísima, Karen, pues no sabes, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada para platicarnos y yo sé que regresas luego a seguir en el trabajo.
Así es, muchas gracias por la entrevista y los esperamos. Ahorita en marzo vamos a tener, el 13 de marzo justo vamos a tener todos los kilos. Por un kilo te llevas medio de regalo por nuestro cumpleaños, ¿vale?
El 13 de marzo.
El 13 de marzo, el domingo 13 de marzo tenemos la promoción de compras un kilo y te regalamos medio.
Híjole, me voy a ir a formar temprano. ¿A partir de qué hora empiezas a despachar?
Tenemos servicio en comedor desde las 11 de la mañana hasta las 8:30, 9 de la noche, depende de las ventas.
No, bueno, depende de las ventas porque algo tienen. Fíjese que Tacos Tony, desde que yo, y yo conocí muy bien a tu papá, Tacos Tony tiene que, cuando se acaba, ¿eh? O sea que hay
y días
que termina temprano y pues ya no hubo Taco Tony, pero yo voy a ir temprano por mi kilo y medio.
Claro que sí, ahí te esperamos. Muchísimas gracias.
Gracias, Karen. Muy buenas tardes. Felicidades.
Bonito día. Gracias.
Igualmente, gracias. La verdad es que son sensacionales. Tacos Tony cumple 80 años de estar ahí en la 3 Poniente, casi esquina con la 3 Sur. No hay pierde. Luego, luego llega y ahí se para y ahí ve Tacos Tony. Esos, ahí están los originales de sin duda, una gran, gran taquería. Vámonos con mi compañera, tenemos a Alma Méndez con información de Chignahuapan. Alma, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes a ti y a toda la auditoría de Lo Doy. Pues como bien comentas, este día el Ayuntamiento de Chignahuapan, que encabezado por Lorenzo Rivera Nava, presentó el primer festival Equinoccio 2022, que se realizará el 19, 20, 21, 25, 26 y 27 de marzo, donde se espera más de 50,000 visitantes y una derrama económica superior a los 40 millones de pesos, mientras en la Laguna de Chignahuapan se realizará el festival Luz de Vida. En conferencia de prensa, el municipio detalló que será una oferta turística completamente gratuita para los visitantes y una oportunidad de desarrollo económico para esa demarcación. Uno de los atractivos que se hará es una representación con videomapping de la Muerte del Sol en la Laguna de Chignahuapan, en el mismo sitio donde cada noviembre se celebra el Festival de la Luz y Vida. Y bueno, pues por su parte, Juan Carlos Barrientos, director de Turismo Municipal, comentó que en total son cerca de 40 actividades culturales, gastronómicas, artesanales, turísticas y deportivas las que integran la edición de este festival. Eso es parte de lo que comenta el presidente.
La cumbre Equinoccio, como lo mencionó Gabriel, habrá una serie de actividades que tienen que ver con purificación, con temazcal, con ese contacto con la naturaleza, como lo mencionó Orlando, para el día 26 de marzo estamos organizando el Trail Maratón, que busca también la visita de corredores de todo el país, a nivel también internacional, y por supuesto hacemos la invitación para los corredores poblanos. Será...
Muy bien, bueno, pues hay que ir, ¿no? Está abiertos del 19, el equinoccio es el día 20-21, ¿no? Cuando entra la primavera, pero del 19 al 27 va a haber distintas actividades ahí en Chignahuapan, precisamente para pasarla bien. ¿Tenemos algo más, Alma?
Sí, Fernando, comentarte que este 9 de marzo se realiza el paro nacional Un Día Sin Nosotras 2022 o Un Día Sin Mujeres, y bueno, pues el cual es parte de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Comentarte que el Tecnológico de Monterrey en Puebla, la Universidad Autónoma del Estado de Puebla, la Iberoamericana y la UDLAP se sumaron a esta iniciativa ante la violencia contra las mujeres. Comentarte que entre docentes existen acuerdos para que los estudiantes no asistieran a clases este 9 de marzo y no se les coloque una falta de forma adicional, no hay ninguna entrega de trabajos que impacte en su educación. Y bueno, pues comentarte que de la misma manera las secciones 23, 51 y 78 del CENTE informaron a todas las docentes y trabajadoras que se unieran a este paro nacional que no recibirán ninguna sanción. Y bueno, pues lo mismo sucedió en las cámaras empresariales, donde el Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex y la Canaco coincidieron en respetar la decisión de sus colaboradoras para sumarse a esta manifestación, por lo que mencionaron que a pesar de que el 95% de las trabajadoras se presentará a sus tareas operativas, pues se encuentran en un proceso de recuperación por los estragos generados por la pandemia del COVID-19. Y bueno, pues finalmente comentarte sí, que en un recorrido que realizó Lo de Hoy, vimos que en el centro de la capital del municipio de Puebla, pues se vio gran actividad de parte de las mujeres, donde al parecer pues no pudieron participar en este paro que realizan el 9 de marzo. La información, perdón.
El 9 no se mueve, ¿no? Y era la intención, pero bueno, sin duda hay manifestaciones y hay gente que se sumó y hay algunos otros, hay algunas otras damas que no lo hicieron, pero no pasa nada. Finalmente lo importante es que se note la necesidad y el trabajo que ellas realizan, ya sea en casa, en las oficinas o en las distintas actividades que tienen. Muchas gracias, Alma.
Seguimos al pendiente, Fernando.
Le comento que Ucrania denuncia un ataque aéreo ruso contra un hospital infantil en Mariupol. Verdaderamente terrible esto que se está sucediendo allá en Ucrania. Y vamos con mi compañero Silvino Cuate, porque hoy se registra un número, no grande, no importante, pero sí un número mayor que el de ayer en las últimas 24 horas de contagios. Silvino, te escuchamos con el reporte COVID.
Informarte que la Secretaría de Salud registró 185 nuevos enfermos de coronavirus. En comparación con los datos de ayer, son 149 casos más. También se contabilizaron 6 defunciones. Actualmente hay 155.091 acumulados y 17.013 fallecidos. La Secretaría de Salud, José Antonio Martínez García, explicó que en todo el estado hay 765 casos activos distribuidos en 39 municipios. Es decir, el COVID tiene presencia en el 18% de la entidad. Además, se tienen registrados 145 pacientes hospitalizados. De estos, 22 están graves, por lo que requieren ventilación mecánica asistida. Asimismo, informó que en los núcleos permanentes de vacunación contra COVID en Puebla Capital se han aplicado 4.675 dosis y en los 16 puntos al interior del estado suman 9.487 vacunas. El secretario dijo que se alcanza la meta de vacunación. La meta de vacunación, al interior del estado es de 22.000 vacunas y para la capital son 5.650 dosis, por lo que señaló que aún no se ha llegado a la cifra que se espera por parte de la dependencia, Fernando.
Muy bien. Bueno, pues ahí está el asunto. El tema es que en este momento ya están las vacunas en el sur del estado. Hay que seguir aplicándose y, aunque está bajando la cuarta ola, lo cierto es que hay que seguir guardando precisamente todas las medidas de seguridad y de sanidad establecidas. Uso de cubrebocas, uso de gel, lavado de manos y sana distancia siguen siendo válidos en este momento, Silvino.
Efectivamente, como lo comentaste, y bueno, recordemos que el secretario señaló que será en el transcurso de esta semana y la siguiente cuando la disminución de contagios vaya a la baja, por lo que estaremos muy atentos de cómo es la evolución de la pandemia, Fernando.
Muchas gracias. ¿Algo más?
Es toda la información.
Son las 2 de la tarde con 49.
Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
Seguro la conoces. Cuando logra tu atención, te cautiva. A veces no puedes alejarte de ella. Sabes que nunca te juzgaría. Y donde quiera que estés, estará cerca de ti. Exacto. Es la radio. 100 años con nosotros.
CIRT, Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión.
Viernes 18 de marzo, Salón Tecate Puebla. Los Acosta. Rayeto Colombiano. Herencia Sonora Dinamita. Venta de boletos en Óptica Evolución de Plaza Dorada, antes 200.
Los partidos de siempre quieren hacerte creer que Movimiento Ciudadano es chiquito. ¿Chiquito? Si gobierna Jalisco y Nuevo León, dos de los estados más importantes del país. Ah, y también Guadalajara y Monterrey. ¿Te suenan? Los verdaderamente chiquitos son ellos, porque ni aliados les alcanzó para ganarle a Movimiento Ciudadano. Y mientras ellos se hacen más pequeños, Movimiento Ciudadano se hace más grande.
Movimiento Ciudadano.
Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
Son las 2 de la tarde con 50 minutos. Luz María Sayas, tenemos el reporte de Ciudad Cerdán. Luzma.
Para ti, nuestros amigos de Lo de Hoy, te comento que en las calles de Cerdán ya se puede notar la presencia de la Guardia Nacional. El objetivo es salvaguardar la seguridad de los habitantes del municipio. Este es un trabajo en conjunto de los tres niveles de gobierno que trabaja Ciudad Cerdán en colaboración con otros municipios. Cuando se llevan a cabo algunos operativos, así lo dio a conocer Gloria Monterrosa, regidora de Gobernación. También te comento, la Guardia Nacional se ha visto en el centro del municipio y en la Junta Auxiliar de la Gloria. Después de los acontecimientos lamentables de la muerte de 5 personas ejecutadas la semana pasada, bueno, pues ahorita de todo esto, el ver la Guardia Nacional, como lo comentaba en su momento Gloria Monterrazo, es para dar la confianza y salvaguardar a los habitantes del municipio de aquí, de este lugar.
Oye, ¿y cuántos heridos hay en Acatzingo en el camión que se volcó?
Lesionadas a la altura de San Hipólito, y se está hablando ahorita, extraoficialmente, de 11 personas, entre ellos, bueno, el conductor, y de todo trascendió, necesitamos por confirmar este hecho, que una persona al parecer perdió la vida en este lamentable hecho, de la ruta Acatzingo-Tepeaca, al lugar arribaron servicios de emergencia, y déjame decirte que también algunos ciudadanos intentaban ayudar a las personas que se encontraban en el interior de este microbús, hasta el momento se desconoce las causas de este percance.
Gracias.
Muy buenas tardes.
Vamos con mi compañera Alma Méndez, que tiene información, porque hubo hoy un desalojo allá en el centro comercial Paseo de San Francisco. Afortunadamente no pasó más que del susto. Alma.
Como bien comentas, Fernando, desalojaron a cerca de 600 personas en el centro comercial Paseo de San Francisco tras reporte de intenso olor a gas, donde Protección Civil Municipal hizo la revisión de 5 comercios, de los cuales no presentaron ninguna fuga en sus instalaciones. Y bueno, pues comentarte que en entrevista para lo de hoy, el director de los centros comerciales, Andrés de Luz Espinosa, agradeció la intervención inmediata de la autoridad ante este hecho, donde confirmó que este centro comercial ya se trabaja de manera normal y descartó peligro e invitó a los ciudadanos a realizar sus compras. La información, Fernando.
Oye, Alma, y por otra parte, cuéntame, un grupo de trabajadores del ICATEP están demandando su reinstalación.
Como bien comentas, un grupo de trabajadores del Instituto de Capacitación para el Trabajo demandaron la reinstalación de plazas tras 8 años de injusticia y responsabilizan al presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Mario Arturo Danza, buen día, de 8 años de injusticias, como a miles de trabajadores. Y bueno, pues en la entrevista para lo de hoy, Jorge Olivera, representante de los quejosos, pidieron al gobernador su intervención para que pueda entregar la reinstalación de trabajadores de diversas demarcaciones, ya que cada mes se deben de entregar 4 y solo se han entregado 2 de ellas. La información, Fernando.
Bien, finalmente, ¿qué dice la Red Mexicana de Franquicias sobre los temas de seguridad de las empresas de seguridad?
Comentarte que la Red Mexicana de Franquicias sugirió que las empresas de seguridad privada sean regularizadas, supervisadas y auditadas para evitar que se repitan casos como el del fin de semana pasado en el encuentro de fútbol entre Querétaro y Atlas. Y bueno, pues el vicepresidente de temas de seguridad, Roberto Esquivel Ruiseco, mencionó que es necesario que la seguridad de los estadios la tome el Estado, ya que depende de ellos, y en coadyuvancia con seguridad privada, donde se pueda contar con personal capacitado y adiestrado con todos los protocolos que conlleva este tipo de eventos masivos, donde además se debe contar con diversas ahora sí que acreditaciones de parte de la Secretaría del Trabajo, ya que muchas de ellas no cumplen con todos los protocolos y con eso hacen trabajar fuera de la ley, lo que, bueno, pues ahora sí que brinca a la autoridad, y bueno, esto hace que sucedan este tipo de empresas que no están capacitadas para poder arreglar este tipo de temas como el que se vivió el fin de semana pasado. Información, Fernando.
Bueno, pues ahí estaremos atentos. Muchas gracias. Vamos con mi compañera Aure Navarro, que tiene información porque ya está el Consejo Ciudadano del Sistema Estatal y la Comisión de Búsqueda de Personas. Cuéntanos, Aure.
Gracias. Mencionarles que de los perfiles de especialistas que serán aprobados en unas horas para formar parte del Consejo Ciudadano del Sistema Estatal y la Comisión de Búsqueda de Personas, pues la fundadora del colectivo La Voz de los Desaparecidos, María Luisa Núñez Barojas, consideró que los diputados locales deben verificar que el interés real de estos aspirantes pues sea la causa social y que no lleguen por dedazo. Incluso destacó que sería importante que los propios legisladores tomen en cuenta la opinión de quienes participaron en la convocatoria como familiares que tienen desaparecidos, y así poder con precisión y conocimiento designar a los especialistas que ocuparán 2 de los 4 espacios pendientes. Escúchenlo.
Para el Consejo Ciudadano fueron parte de esta comisión de búsqueda. Y como personas los respeto, fueron amables, atentos, respetuosos. Pero el motivo por el que estuvieron en esa comisión de búsqueda les quedó muy grande. No pudieron con la responsabilidad. Y es preocupante que ellos pudieran ser designados para representar en el Consejo Ciudadano. No son las personas más indicadas, porque ellos estuvieron ahí por un salario, no por compromiso, no por solidaridad, no por empatía, no por actividad.
Y bueno, como impulsora de la creación de la comisión de búsqueda, consideró que en la terna para familiares, pues no considera que haya algún problema, ya que son personas que han vivido en carne propia la desaparición de un pariente directo, pero no tiene la misma opinión de los especialistas, Fernando.
Pues vamos a ver finalmente qué resulta de esto, pero la comisión, la gente, los que demandan el tema de que se busque a los desaparecidos, no está conforme con lo que se acaba o con quienes van a integrar esta comisión. Oye, y por otra parte, el PRI anuncia que va a respaldar el tema de la despenalización del aborto.
Efectivamente, el diputado local por el PRI, Néstor Camarillo, afirmó que respaldará la propuesta que hicieron 4 diputados de Morena para despenalizar el aborto en el estado de Puebla, y bueno, ante esto pidió al resto de sus homólogos pues ya entrarle al debate. Reconoció que al inicio de la 61 legislatura, hace un año, pues él también trató de no involucrarse a favor o en contra del aborto, pero a la fecha pues ha cambiado de opinión, por lo que determinó apoyar ya lo que es conocida como la LILE. Escuchemos.
Y se sienta a gusto con esas decisiones. Yo creo que no debe ser decisiones de partidos, debe ser decisiones de personas, de mujeres, de hombres, que hoy, como en mi caso, yo estoy a favor. Yo no puedo ser tibio en este tema. Al principio, cuando arrancaba la legislatura, traté o tratamos de no meternos al debate, y hoy lo digo, hay que entrar al debate, vamos firmes con nuestras ideas, con lo que pensamos, y que bueno, ya la mayoría de diputados decida qué es lo que tiene que pasar con este tema.
A favor, pues eso no implica que el resto de la fracción del PRI dentro del Congreso local, así como legisladores de otros partidos, pues tengan que hacer lo mismo. No obstante, insistió en que la despenalización del aborto ya se debe tocar en el pleno del Congreso local, Fernando.
Bueno, pues ahí está, pero por lo pronto el diputado Camarillo, que es líder estatal del PRI y además forma parte de la legislatura que coordina, por cierto, Jorge Estefan Chidiac, ha dicho que él va a votar a favor de la despenalización del aborto.
Efectivamente, y bueno, comentar, Fernando, que es un dato curioso, sobre todo porque, bueno, él se había manifestado en contra, ahora ya cambió de opinión, y esto se da precisamente a unas horas de que el Partido Acción Nacional pues dijera que se mantiene en esa misma línea de estar en contra de la legalización del aborto.
Yo no sé a dónde va a ir esa alianza, ¿no? La alianza por Puebla, ¿no?
Efectivamente, pues estos son temas que de cierta manera sí van a trastocar lo que son los acuerdos que se tienen entre el PRI y el PAN, y bueno, sobre todo porque pues este es el segundo pronunciamiento en el que no coinciden las declaraciones entre los panistas y los priistas, Fernando.
Gracias.
Gracias.
Y le comento que el SAT pospuso la obligatoriedad de la carta aporte para octubre en lo relativo al folio fiscal que de tipo ingresos o tipo de traslado, según corresponda por complemento carta aporte, será exigible a partir del 1 de octubre. Esto es para trasladar precisamente bienes en las carreteras mexicanas. Por otra parte, la primera aerolínea extranjera que llegará a Santa Lucía es venezolana, ¿sí? Va a haber un vuelo de México a Venezuela. ¿Usted cree? ¿Quién sabe quién lo vaya a tomar? Señala negligencia de empresas que resguardaba el estadio allá Corregidora en Querétaro. Y por su parte, famosos dan apoyo a Sasha Sokol, quien hoy denunció que fue abusada sexualmente por el productor Luis de Llano Macedo. Gracias por estar con nosotros. Es media semana, miércoles. Pásela bien. Nos encontramos mañana en punto de las 2. Hasta entonces. Gracias.
Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy Radio. Te esperamos de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por esta frecuencia en la cobertura más amplia a nivel estatal. Y síguenos en internet www.lodehoy.com.mx y en nuestras redes sociales como @LDH Noticias. Lo de Hoy Radio.